Grandes reportajes en Radio France Internacional.
Desde que comenzó la guerra en Ucrania, aparecieron datos de la participación de mercenarios latinoamericanos. Y en este reportaje, Paola Ariza habló con varios de los colombianos que fueron al frente por convicción o por dinero.
Me gusta la vida militar, pero nunca me le vendí al mejor postor, aunque fuera el peor. Yo no soy un mercenario.
Pues la verdad, sé que es mucho riesgo, pero yo sé que hay gente que me necesita. Muchos colombianos decíamos allá, si no va a morir, quizá por algo. Que por algo verdaderamente valga la pena.
Necesitamos artillería, estamos muy unidos.
Ellos son el árabe y Jack. Sus verdaderos nombres han sido cambiados por seguridad. Ambos llenaron el formulario de voluntarios para luchar con Ucrania en la guerra contra Rusia. Aunque muchos les llaman mercenarios, a ellos no les gusta. Aseguran que viajaron por vocación militar y que se quedaron allí por el pueblo ucraniano.
De lo que más me gusta de Ucrania es su gente y todo lo que tiene en común con Colombia. Sus modismos, su educación, su formalidad, lo hace sentir a uno en casa. Cuando uno recién llega acá, usted se involucra mucho con esta causa, es porque se relaciona con ellos, desde lo humano, desde su sufrimiento, desde su opresión, desde todo lo que sufren solamente porque un país decide avanzar por sus fronteras dispuesto a lo que sea, ¿sí me entiende? A destruir o a colonizar o a ganar o a dispuesto a destruirlo, ¿cierto?
No, eso es una gonorrea.
Vamos a movernos.
El árabe lleva más de un año combatiendo con las fuerzas ucranianas, país que según él le ha permitido continuar su carrera militar, pues en su natal Colombia no cumplió las exigencias del ejército y aunque dice estar feliz por seguir su vocación, el precio ha sido alto.
Lo más difícil en estos 14 meses, yo fui herido en combate, perdí una pierna en Donbass. Sí, fue una situación en el borde de la muerte, perdí algunos compañeros. Pero pues yo soy un militar, yo estoy acostumbrado a todo eso. Pasé mi tiempo de recuperación y volví de nuevo al ejército. Cuando uno pisa el suelo del frente, se va a dar cuenta que la lucha y las motivaciones son distintas. No es lo mismo invadir un país que defenderlo.
En el momento de la entrevista, este ex soldado colombiano se encontraba en la región de Sumy, en el noreste de Ucrania, fronteriza con Rusia, que ha sido fuertemente bombardeada y es objetivo del mandatario ruso Vladimir Putin para anexionarla a su territorio, como ya lo ha hecho con un 20% del suelo ucraniano, entre los que se encuentra la provincia de Donetsk, donde Jack, un ex auxiliar de policía, estuvo en combates en 2022.
Pues la verdad, yo entré varias veces y sí, salí herido, dos veces salí herido de zona de combate. Allá en las batallas muy diferentes que en Colombia. Mejor dicho, desde que usted se embarca en el carro y está en zona de combate, eso ya es artillería, ya drones, kamikaze, ya son minas antitanque, minas personas, de todo. Eso ya es, mejor dicho, salen emboscadas.
Dron. Necesitamos movernos, weón.
Él nos va a coger, vamos a movernos, traductor, dígale que...
Él cuenta que empezó a luchar con el ejército ucraniano junto a unos 140 colombianos. De ellos, solo 20 quedaron vivos y él fue uno de ellos. Corrió con suerte durante ese año y medio que estuvo en Ucrania. Regresó a Colombia para recuperarse de sus heridas, pero dice que quiere volver.
Yo la verdad no luchaba por dinero. Yo luchaba porque me nacía a defender un país que realmente no necesitaba estaba siendo invadido, sí, por invasores, pues que injustamente estaban haciendo cosas que no debían hacer, porque yo miraba como caían, o sea, mataban niños, mataban abuelitos, muchachos, caían bombas en las ciudades. Yo estuve en todo eso, sí. Entonces uno decía, ya vine en esto, pues apoyemos la causa que de esta región. Sentía pavor, sentía miedo, sí. Sentía como adrenalina. Soy yo, son ellos, pero uno de los dos tiene que salir de aquí. Entonces uno, pues apenas salía herido, me recuperaba y para adentro nuevamente, porque la gente nos suplicaba que le apoyáramos, le ayudáramos, porque lo estaban era matando a todo el mundo. Porque la verdad, esa gente no tiene compasión de nada, de nada, de nada, de nada. Entonces así también nos entrenaban a nosotros, sin compasión de nada, a no tenerle miedo a nadie.
¡Salga! ¡Ey, vamos!
Los mortíferos bombardeos que a veces se difunden por la red social TikTok, donde los mismos combatientes extranjeros hacen llamados a sus connacionales a unirse al ejército de Kiev, no desaniman a los cientos de exsoldados, exvigilantes y expolicías que emprenden su viaje a la guerra en busca de un salario en dólares.
Digamos, nos pagan $3,000, a veces $2,000, $2,500, según lo como te digo, la línea que uno tenga, línea 0, línea 1, línea 2, de ahí para atrás ya era menos, porque ya era menos peligro. Entre más peligro uno corriera, más le pagaban.
Cabeza abajo, abran la boca.
Entre más alta es la suma de dinero, más riesgo corren sus vidas, aunque cuentan también que esa suma se puede ver disminuida por casos de corrupción entre los mismos compañeros. El ex policía asegura que todos los que se inscriben en el conflicto conocen los riesgos.
Porque es una guerra, saben que van a ganar o van a morir, no es un juego. Y si van ansiosos a ganar mucha plata o van a para eso, tenganlo por seguro que no van a volver. O más de uno vuelve sin extremidades. Hay amenazas de ir a apoyar. La mayoría, 90%, lo hacen por plata, más la mayoría, 90% la verdad. Que sepan, mentalicen a lo que van.
Pero el sargento retirado Héctor Bernal, que asesora empresas privadas de seguridad y fuerza pública en asistencia médica en combate y reside en Colombia, señala que no todos son conscientes de lo que implica esta guerra.
Algunos son conscientes, otros no son conscientes realmente a qué van, o sea, ellos no entienden la magnitud del conflicto. Yo siempre le digo, una cosa es el conflicto armado en Colombia, Ucrania es otro nivel, o sea, no hay soldados y allá el índice de mortalidad es muy alto porque en este momento se está desarrollando lo que es la guerra de los drones, de los explosivos, ¿sí? Por eso el índice de muerte en el campo de batalla es muy alto y lo otro es pues que Ucrania casi no tiene soldados, o sea, tanto Ucrania como Rusia están quedando de soldados. De los poquitos que llegan, los están metiendo como carne de cañón a primera línea. Y muchos de ellos no son conscientes de eso. Hay una cosa que es impresionante, es que supuestamente los colombianos se van a conseguir algo de dinero, ¿sí? Pero la verdad, todos los que han regresado acá a Colombia, que ellos no hablan, han regresado enfermos y sin dinero. Es lo que yo les digo, aquí llegan es con problemas. Aquí han llegado unos muchachos que llegaron con problemas psicológicos, estrés postraumático en la guerra, y en este momento están haciendo lo que hacían acá en Colombia, trabajando en vigilancia privada, trabajando en el campo y arrepentidos de haberse ido por allá.
A veces también son sus familias las que lamentan esta decisión. Es el caso de Lisette, la esposa de Miguel Ángel Montilla, quien fue capturado por las fuerzas rusas y condenado por mercenariato a 9 años de prisión el pasado abril. Él trabajaba como vigilante en un centro comercial de la ciudad de Cali y su compañera recuerda los planes que hacía al regresar a casa en su bicicleta.
Imagínense las pedaleas tan berracas que se metía ese hombre para poder llegar. Él se puso flaquito. Y él no se aguantaba más y empezó a escuchar sobre eso, que necesitaban voluntarios para ir para Ucrania y que les pagaban muy bien, que lo que se hacían aquí en Colombia en un año ya se lo hacían en 15 días. Eso, mejor dicho, le iluminaron, que él dijo, no, con esto pago la casa, las deudas, y ya cuando salgamos de todo eso, y yo los pido asilo político en otro país como Europa o Estados Unidos, y los pido a ustedes para que los niños tengan un mejor futuro, una universidad. Ustedes eran los planes de él, pues, porque yo les decía que no se fuera. Realmente yo siempre me negué a la idea de que se fuera. Yo les decía que buscáramos otras soluciones, que él me decía, no, hombre, que no me alcanza, no me alcanza la plata. Me decía, vea, todo lo que he hecho y no alcanza, me decía.
El viaje de Montilla para mejorar sus condiciones económicas terminó en una prisión rusa y no es el único, pues Moscú castiga con entre 7 y 15 años de cárcel el mercenariato, aunque según la prensa independiente, el Kremlin también utiliza miles de extranjeros de países como Kirguistán, India o Cuba en su guerra. Una muestra de doble rasero, opina Ulrich Peterson, profesor de políticas internacionales en la Universidad de Liverpool, que investiga el impacto de empresas de seguridad privada y mercenariato en guerras civiles.
A menudo el término mercenario se usa simplemente para describir a personas que no te agradan o que no te gusta lo que hacen. Por ejemplo, Rusia arrestó a combatientes extranjeros que vestían uniforme ucraniano y los etiquetó como mercenarios. Este es un caso donde se aplica una doble moral. En primer lugar, si vestían uniformes ucranianos y eran miembros de las Fuerzas Armadas de ese país, merecían el estatus de prisioneros de guerra y, por tanto, no el de mercenarios. Por otro lado, si los rusos se miraran, ellos básicamente hacen lo mismo. Están en el extranjero, emplean, por ejemplo, a sirios en sus Fuerzas Armadas, pero no los denominan mercenarios porque hacen algo que les gusta.
Y es que el marco regulatorio internacional para quienes participan en conflictos en países extranjeros es casi inexistente. Solo unas 37 naciones, entre las que se encuentra Ucrania, han ratificado el convenio de la ONU contra el mercenariado que criminaliza esta actividad, pero aceptan la existencia de las llamadas empresas de seguridad privada que en ocasiones proveen servicios de mercenarios y carecen de regulación estatal. Giovanna Jezdimirovic, presidenta del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Mercenarios, reconoce que el caso de Ucrania es difícil de clasificar.
El caso de Ucrania es muy interesante porque existen diferentes tipos de actores. Claro que se trata de un conflicto entre estados, pero hay diferentes tipos de actores involucrados. Tenemos empresas militares privadas, actores relacionados con mercenarios y también observamos mucho reclutamiento predatorio. El reclutamiento predatorio se refiere a las prácticas en las que un actor recluta en lugares donde la gente se encuentra en una situación económica o social difícil, ofreciéndoles condiciones que no pueden obtener en sus propios países, especialmente lugares históricamente afectados por conflictos.
Y Colombia, con más de 60 años de conflicto armado, tiene cientos de exveteranos y expolicías con experiencia militar, aunque no solo ellos van a Ucrania, pues según los testimonios, el único requisito es comprar el tiquete de avión.
Es sencillo, venir a Ucrania es fácil, pues la información la conseguimos todos por medio de TikTok, que es, digamos, el medio de difusión más fuerte que hay para Latinoamérica acerca de todo lo que es el conflicto de Ucrania, y entonces fue por medio, pues, de TikTok que encontré un video que explicaba cómo venir y armé mi plan de viaje y vine.
Una de las razones para este reclutamiento masivo, que también tiene voluntarios de Georgia, Perú, Chile y otras tantas nacionalidades, es que los estados no cuentan con recursos para prepararse para un conflicto eterno, explica Jezdimirovic.
Los estados no tienen recursos para financiar el conflicto indefinidamente, por lo que usualmente en algún momento van a necesitar cierto apoyo por diferentes medios. Y si eso no es posible conseguirlo a nivel nacional, necesitan buscarlo a nivel internacional.
La RAE define a un mercenario como todo aquel que participa en un conflicto extranjero a cambio de dinero, y es una actividad muy criticada por los riesgos a la violación de derechos humanos, pero los expertos coinciden en que hay matices y no necesariamente un combatiente extranjero se convierte en mercenario, pues estudian factores como si el combatiente obtuvo residencia o no, si lo hace solo por dinero, si ha tenido entrenamiento calificado previo, si están vinculados directamente con el gobierno y guiados por las fuerzas militares o si son contratados por empresas privadas. El debate es amplio y aún difuso. No existe ningún organismo específico a nivel internacional encargado de vigilar esta actividad, dice la Convención de Naciones Unidas. Y a nivel nacional, los marcos regulatorios de los gobiernos son también contradictorios, por lo que en tiempos de guerra los límites pueden volverse inexistentes.
Y ahora seguimos con más deportes, el Paris Saint-Germain y Roland Garros con Manu Terradillos.
El Deportivo de Radio Francia Internacional.
Manu Terradillos.
Un saludo, amigos. Tiempo para el deporte en Radio Francia Internacional. Tiempo para el Deportivo y también, por supuesto, para la Liga de Campeones, porque el fútbol europeo tiene nuevo rey. El PSG se proclamó campeón de la Liga de Campeones tras pasar por encima del Inter. 5-0 goleó el equipo de Luis Enrique a los italianos para conquistar su primer cetro continental. Estaremos en Múnich y Milán para analizar el partido y la temporada europea. Fútbol aparte, tendremos también tiempo para el tenis porque Roland Garros sigue y ya han arrancado los octavos de final. Conectaremos con nuestro enviado especial para conocer todos los detalles. Y cerraremos con ciclismo y motor en nuestra página polideportiva con Alan Vidal en el control de sonido. Aquí comienza el deportivo de RFI y lo hace con los reyes del balompié europeo.
¡Se fini! ¡Aujourd'hui! ¡Y por toujours! ¡Y por la eternidad! ¡A jamais!
Por primera vez en su historia, el PSG se proclamaba campeón de Europa y lo hacía a lo grande. Goleó 5-0 en la final de Múnich al Inter este sábado. Due firmó un doblete, marcaron también a Kimi, Kvaratskhelia y Majulu. El triunfo del PSG es el triunfo de su técnico Luis Enrique, que ha transformado este equipo en apenas dos temporadas y esta campaña lo ha ganado todo. Supercopa, Copa, Liga y ahora Champions. El español generoso no dudó en pedir el Balón de Oro para uno de sus jugadores.
Me gustaría recalcar que toda la gente se preocupa por a quién le voy a dar el Balón de Oro. Yo le daría el Balón de Oro solo por cómo ha defendido en esta final al señor Ousmane Dembélé. Eso es liderar un equipo desde la humildad, eso es liderar un equipo desde el liderazgo y creo sinceramente que se merece el Balón de Oro sin ninguna duda, no solo por los títulos conseguidos, no solo por los goles, sino por cómo ha presionado, lo ha hecho toda la temporada, pero excepcionalmente en esta final.
No podemos olvidar, no obstante, que la celebración estuvo empañada por una noche de disturbios en París que dejaron más de 500 detenidos. Este domingo ha sido el día del regreso triunfal del equipo, con celebración y desfile en los Campos Elíseos, que ha culminado en el Parque de los Príncipes, y allí se encuentra nuestra compañera Ana María Ospina. ¿Cómo ha sido esa jornada de fiesta, Ana María?
Hola Manu, una jornada de fiesta que si por los 45 mil hinchas aquí presentes en el parque fuera, pues no terminaría, la quieren eterna. Muchos de ellos estuvieron desde temprano en la avenida más bonita del mundo, engalanada con rojo y azul para el desfile de los campeones. Niños con ojos de asombro al paso de la copa, de grandes orejas al paso de los jugadores en el bus imperial, muchos de ellos acompañados por supuesto por sus padres, algunos por sus abuelos, que esperaban desde 1970, año de la creación del PSG, una fiesta de estas proporciones. Misma emoción por el lado del Elise o el presidente Emmanuel Macron, aunque hincha del Marsella, fue efusivo con su saludo al Océano campeón. Este lunes la vida cotidiana retoma su curso, pero y si se parís, Manu, aquí es París, hoy la capital del fútbol europeo.
Gracias, Ana María Ospina. Vamos ahora a analizar lo que ha dado de sí esta final y este torneo, y para ello ponemos rumbo a Múnich, donde ha estado siguiendo este partido Andrés Onrubia, corresponsal del diario deportivo ASI de la cadena SER en París. Andy, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Manu? Pues un placer estar aquí con vosotros.
Y nos vamos a Italia porque tenemos también con nosotros a Mario Gago, que es el experto en fútbol italiano de Onda Cero en España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario?
¿Qué tal? Un saludo. ¿Cómo estáis?
Vamos a empezar por lo que es el resultado, es decir, victoria sin paliativos del PSG 5-0. No sé si tenéis la impresión, yo sí, de que ha ganado el mejor equipo de la Champions, cuando menos el mejor equipo de la segunda mitad de la Champions, Andy.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, Manu. Creo que a partir de enero el Paris Saint-Germain fue el mejor equipo de Europa. Yo creo que ese partido que yo creo que todos estamos de acuerdo contra el City cambia la dinámica de la temporada del PSG ese día. Yo creo que se libera por completo la plantilla, empieza a funcionar de maravilla, empiezan a entrar esos goles que no entraban o que no, a principio de temporada, ¿no? En esos partidos que perdió y en los que fue superior, por ejemplo, el Atlético de Madrid, y ya la eliminatoria contra el Liverpool es la doble confrontación en la que ya se cree esta plantilla que puede ser la mejor de Europa. Ha sido el mejor equipo desde enero, el mejor equipo en las eliminatorias, ha sabido sufrir, muchos jugadores han dado un paso al frente, entre ellos yo creo que Donnarumma y sobre todo Ousmane Dembélé, ¿no? También en cuanto a liderazgo se refiere, y yo creo que la final pues denota que el PSG de Luis Enrique ha sido, sin lugar a dudas, el mejor equipo de esta competición.
Yo creo que dice todo el mundo, imagino que también con razón, ¿no?, que ese es el triunfo del PSG de Luis Enrique, es el hombre que marca, ¿verdad?, el que ha marcado al club parisino en estas dos temporadas, Andy.
Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que el cambio de proyecto del PSG, había pocos entrenadores que podían encarnarlo de mejor manera que el técnico asturiano, ¿no? Hace años, cuando Qatar llegó, pues priorizó jugar o fichar o reunir a los mejores jugadores del mundo, a estrellas mundiales, ¿no?, que quizás no fraguaban un colectivo sólido, pero se dio cuenta de que quizá el entrenador podía ser la pieza clave, que ningún jugador tenía el precedente Mbappé muy reciente, podía estar por encima del club, y Luis Enrique pues ha sido el director de orquesta de una plantilla en la que él ha sacado el máximo provecho de todos los jugadores. Ha transformado prácticamente a muchos futbolistas, entre ellos, por ejemplo, a Raf Hakimi, que ha hecho una temporada sensacional, ya no siendo lateral derecho, sino un todocampista, un delantero, ¿no?, en el área, ha marcado muchos goles el marroquí. También ha cambiado a Ousmane Dembélé, ¿no?, recordamos esa desconvocatoria antes del partido ante el Arsenal, en la que le dejó fuera por motivos disciplinarios porque entendía
que tenía que ser un líder y que no estaba haciéndolo como tal. Luego la convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo. Due, Vitinha, Fabián. Creo que ha sido el éxito total de Luis Enrique, que ha fraguado un equipo de autor, un equipo en el que nadie está por encima de nadie, que el que no corre sabe que se va al banquillo. Por eso hay tanta competitividad y por eso en el campo se trasluce toda la idea del técnico español, que a eliminatoria ha brillado un jugador distinto, que eso también habla muy bien, ¿no?, de la riqueza de esta plantilla. Yo creo que sí podemos hablar del Paris Saint-Germain, de la estrella Luis Enrique, ¿no?
En cuanto al Inter, Mario, era el equipo o uno de los equipos de más edad, de media edad en la competición, ¿verdad?
El de más edad.
No. ¿Cómo se ve en Italia esta derrota? Porque era un equipo que era el mejor defensor prácticamente del torneo, es un equipo ya con cierta edad. No sé si se ve como un fin de ciclo, si se ve como una oportunidad que se escapa después de dos finales y que ya va a ser muy difícil de recuperar.
El golpe anímico es durísimo por cómo llega la derrota, por ser probablemente... Habría que ir mirando, pero seguramente los partidos importantes es el peor gestionado del Inter de la era de Simone Inzaghi. Ya no solo por tácticamente verse superado desde los primeros minutos en el campo, sino porque en la segunda mitad, cuando intentó que hubiera una reacción en el equipo, por ejemplo, con la entrada de Zalewski, con Darmian por Visek lesionado, cambió muchas cosas que no suele hacer Simone Inzaghi. El hecho de meter a Zalewski en el centro del campo por un Mkhitaryan que estaba ya más cansado, eso alteró un poco el equipo y eso permitió, probablemente, luego el fútbol puede ir de otras maneras, pero que el PSG tuviese mucha más facilidad de llegar al área del Inter y acabar con esa goleada. Eso señala mucho a Simone Inzaghi. La edad media de la final fue de más de 30 años entre los jugadores de verdad con muchos años, como Sommer, Acerbi, Mkhitaryan, Çalhanoğlu. Está claro que el Inter va a necesitar una renovación en ese sentido. Y lo que más llamó la atención es que después del partido, en rueda de prensa, preguntaron a Simone Inzaghi, bueno, si después de esta dura derrota y de una propuesta que tiene para entrenar en Arabia Saudí, en el Al-Hilal, los próximos años, Simone Inzaghi se va a sentar en el banquillo del Inter en el próximo Mundial de Clubes. Y el actual entrenador del Inter dijo que no podía responder a esa pregunta todavía, que en los próximos días a ver cómo se reúne con la directiva y qué decisión toma. Por tanto, hay aire de revolución en este Inter, donde, bueno, prácticamente quedarán Lautaro, Varela y Bastoni como líderes para un nuevo proyecto, porque se ha visto que este se ha completado en un fracaso tremendo en Múnich.
Mario Gago, experto en fútbol italiano de Onda Cero Radio, Andrés Onrubia, corresponsal en París del diario ASI de la cadena SER. Muchas gracias por acompañarnos.
Un saludo.
Un abrazo, gracias.
Seguimos, esto es el Deportivo de Radio Francia Internacional.
En Radio Francia Internacional, Roland Garros 2025.
Tiempo ahora para el tenis, aunque no dejamos París porque Roland Garros sigue adelante y este domingo se han puesto en marcha los octavos de final. Conectamos con nuestro enviado especial siguiendo la cita en la tierra batida parisina, Carlos Pizarro. Carlos, ¿cómo estás y qué están dando de sí estos octavos de final?
Bueno, estamos con la resaca todavía, buenas Manu, de esa consecución del título del Paris Saint-Germain, porque hasta el legendario torneo Roland Garros durante varias horas estuvo eclipsado por la consecución de ese primer título europeo del PSG en unas instalaciones que, recordemos, se encuentran pegadas a la cancha de fútbol del conjunto parisino, con lo que las últimas horas han sido un contraste de público entre los que festejaban por el fútbol y los que lo hacían por el tenis, en un torneo donde el curso competitivo se desarrollaba con normalidad. No fue hasta ayer que se generaría la primera gran sorpresa, coincidiendo con el arranque de los octavos de final, concretamente en el cuadro femenino, con la eliminación de la finalista en Roland Garros el año pasado, Yasmin Paolini, la italiana que, a pesar de arrancar ganando frente a la ucraniana Elina Svitolina y que contó con tres bolas de partido, se vio remontada en las dos últimas mangas, en el que hubo tiebreak y desinfle total de la trasalpina, 4-6, 7-6, 6-1, y ojo que también estuvo a punto de rozar la eliminación la otra finalista, la polaca Iga Swiatek, tres veces campeona en la arcilla parisina, que este año no está ofreciendo su mejor nivel desde que arrancase la temporada. La pregunta es si ese nivel tan justo que tiene le va a dar suficiente para conservar su corona. Ayer pudo salir airosa ante la kazaja Rybakina en un encuentro que duró 2 horas y media y que se alargó a un tercer set interminable con remontada incluida, 1-6, 6-3, 7-5. También están en cuartos la china Qin Wenzheng, que paseaba a la rusa Samsonova en 3 sets para medirse la próxima ronda, la gran favorita, la número 1 del del mundo, la rusa Arina Sabalenka, que sigue disfrutando de un camino triunfal y sin contemplaciones tras despachar a la norteamericana Amanda Anisimova en dos mangas. En cuanto al cuadro masculino, el norteamericano Tommy Paul no ofreció concesiones al australiano Alexei Popirín luego de eliminarlo con un triple 3-6 por la vía rápida, con lo que va a tratar de vengar en cuartos a su compatriota Ben Shelton, que caía ante el vigente campeón Carlos Alcaraz en un encuentro bastante laborioso, muy físico, bastante igualado, que concluía en cuatro sets casi ya en el horario nocturno, marcador de 7-6, 6-3, 4-6, 6-4. Vamos a escuchar al campeón español, que hoy tuvo muchísimos fallos con sus errores forzados y va a tener que mejorar ese toque si quiere intentar revalidar el título aquí en Roland Garros.
Estamos aprendiendo, ¿no?, a cuando las cosas no salen del todo bien, intentar buscar soluciones en vez de cabrearnos y no pensar. Y yo creo que eso es algo que hemos ido aprendiendo con el tiempo. Ya tengo 22 años, ¿no? Ya era hora de madurar un poco también, o sea que... pero, por ejemplo, lo que lleva de torneo, yo creo que he salvado situaciones complicadas de una manera muy buena.
¿Y qué nos espera este lunes? Porque vuelven al polvo de arcilla dos de las grandes raquetas masculinas.
Pues sí, hoy lunes ya son los últimos encuentros de octavos, en el que va a destacar el duelo entre la única superviviente francesa y gran sorpresa de este torneo, Loise Bason, ante la norteamericana Jessica Pegula. Lo va a tener difícil la local. La también norteamericana Coco Gauff se va a medir a la rusa Ekaterina Alexandrova, mientras que en hombres destaca el duelo entre Novak Djokovic, que se va a enfrentar al británico Cameron Norris, y el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, que se opondrá al ruso Andrei Rublev. Así pues, tenemos un buen menú para hoy, Manu.
Muchas gracias, Carlos Pizarro, enviado especial de Radio Francia Internacional a Roland Garros.
Un saludo.
Vamos ya con el tramo final del programa. En ciclismo, el británico Simon Yates se coronó en Roma este domingo con su primer Giro, su segunda grande tras la Vuelta 2018. La última etapa fue para Olaf Koic. La cita italiana se decidió en la penúltima jornada, en la que la falta de entendimiento entre el mexicano Isaac del Toro, entonces Maglia Rosa, y el colombiano Richard Carapaz provocó que Yates se subiese lo alto del podio, relegándolos a la segunda y tercera plaza final. Además, en Fórmula 1, Oscar Piastri se llevó el Gran Premio de España y sigue liderando el Mundial. Hasta aquí llega esta cita con el deporte en Radio Francia Internacional. Gracias por acompañarnos.